Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Un día más, el café del Alzheimer. Y digo yo, ¿qué es el Alzheimer? Pues el Alzheimer es un tipo de demencia, quizá pues la más conocida y la más nombrada, ¿no? Y la que probablemente pues peores efectos secundarios tenga, ¿no? Y digo efectos secundarios porque afecta tanto a los pacientes como a los cuidadores que tiene a su alrededor. Bien, hecha esta pequeña introducción, pues hoy estamos aquí Natalia, nuestra psicóloga, y yo, el secretario de la asociación, mano a mano. Vamos a ver cómo nos sale hoy el programa. Esperemos que bien, porque ya somos unos expertos en estas líderes y además estamos ya acostumbrados que nos echen lo que nos echen, ¿no? Hoy este es nuestro penúltimo programa de la temporada, por decirlo de alguna manera, y el próximo 29 será el programa hasta que volvamos después de las vacaciones de verano. Y hoy, pues, aunque ya hemos hablado alguna vez de los talleres que realizamos en la asociación, talleres de estimulación cognitiva, pues hoy vamos a darle un poquito pues de más contenido a los talleres, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar con Natalia para que nos explique un poco pues los diferentes procesos o las diferentes fases que tenemos en los talleres según los enfermos como los tengamos, ¿no? Entonces, me gustaría pues que nos empezara explicando pues cómo empiezan los talleres. O sea.
Bueno, en primer lugar, buenas tardes. La verdad es que me gustaría comenzar primero para situar a la gente que no esté oyendo en que los talleres que nosotros hacemos son de estimulación cognitiva. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar definiendo un poco qué es este tipo de estimulación. Entonces, la estimulación cognitiva pues es una intervención que su finalidad es rehabilitadora. Está basada en un estudio detallado de las capacidades mentales, es decir, para eso se realiza una evaluación inicial, para saber las capacidades mentales que tiene cada paciente todavía conservada, para poder establecer así la estrategia más apropiada a cada caso. El porqué de utilizar la estimulación cognitiva es porque las personas con demencia mantienen cierta plasticidad cognitiva o de aprendizaje que puede ser estimulada o activada por medio del entrenamiento, con el fin de optimizar su adaptación al medio, ¿no? Por lo tanto, pues con el uso de estas técnicas lo que vamos a conseguir va a ser una mejoría tanto a nivel funcional como a nivel social. Entonces, ¿para qué es útil esta estimulación cognitiva? Pues para mejorar la calidad de vida del enfermo, potenciar su autonomía y la autoestima, algo que es de vital importancia, puesto que cuanto más tiempo conservemos la autonomía del paciente, pues también más descargados van a estar sus cuidadores.
Sobre todo, esto es muy importante en esa primera fase, ¿no? Cuando se le ha detectado la enfermedad y, bueno, empieza a tener esas pérdidas de memoria, pues esas preguntas que en esa fase sí se hacen, ¿no? ¿Qué me pasa, no? Porque se me olvidan las cosas, estoy cada día más tonto o más tonta, ¿no? Entonces, ahí es cuando tienen el sentido, pues, lo que estás tú diciendo de la estimulación cognitiva, ¿no?
Efectivamente, aparte de que tiene sentido la estimulación cognitiva, lo que peor puede hacer el cuidador es cuando nos enteramos de que alguien de nuestra familia está diagnosticado de Alzheimer, lo peor que se le puede hacer es intentar hacer las cosas por él, porque entonces eso después va a repercutir negativamente en ellos, en los cuidadores. Sí,
que deben de tener muy claro que hay que procurar que, sobre todo en esta primera fase, sigan haciendo su vida lo más normal posible.
Eso es. Hay que intentar que el paciente lleve el estilo de vida que llevaba antes. Claro, en alguna área el paciente va a estar más limitado, siempre se le puede echar una mano, pero hay que intentar que el paciente siga como hasta antes de diagnosticar la enfermedad. Otra de la utilidad que puede tener esta estimulación cognitiva pues es facilitar la interacción con el entorno físico. Es decir, esto es un poco lo que estamos comentando. Hay que evitar que el paciente desconecte del mundo en el que vive. Luego después estimular su propia identidad y en general pues mejorar la salud y la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, como tú bien decías, nosotros en nuestros talleres trabajamos la estimulación cognitiva, pero claro, no todos los enfermos tienen el mismo nivel de deterioro cognitivo. Entonces, por eso nosotros trabajamos con, o sea, los enfermos están divididos en tres grupos según el grado de deterioro. Incluso dentro de estos grupos, algunas veces hay que hacer varios subgrupos porque hay pacientes que, aunque tengan deteriorada el área del lenguaje, por ejemplo, unos los tienen más que otros. Entonces, nosotros utilizamos una escala en la asociación para determinar este deterioro, que es la escala de deterioro global de Reisberg. Es la GDS, se conoce en el mundo de la psicología como la GDS, y está compuesta por 7 escalas que van ordenadas desde menor deterioro a mayor deterioro. En nuestra asociación pues hay un poco de todo, pero la inmensa mayoría de los usuarios que nosotros tenemos se encuentran en la GDS-4, que sería un deterioro cognitivo moderado, y la GDS-5, que es ya un deterioro cognitivo moderadamente grave. O sea, la mayoría, el grupo más numeroso que tenemos se encuentran entre la GDS-4 y la 5. Luego también hay usuarios que están en la GDS-2, pero esos son los menos. Mal hecho, porque en realidad la estimulación cognitiva es realmente eficaz en los primeros estadios, que se correspondería con esta escala, sería la GDS 1 o 2, que es cuando verdaderamente la estimulación cognitiva es efectiva y se puede trabajar.
Sí, perdona que te interrumpa, lo que también yo, por el tiempo que ya llevo en la asociación, también observo es que probablemente mucha gente que le detectan el Alzheimer, le diagnostican Alzheimer o una demencia similar, que prácticamente, volvemos a insistir, casi nadie asegura al 100% que sea Alzheimer, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no suelen acudir a la asociación. La mayoría de las personas acuden cuando se ven ya con la soga al cuello, por decirlo de alguna manera, cuando, si muchas veces nada más detectarle la enfermedad se le empezara a trabajar, pues yo creo que algo se conseguiría, ¿no? Que ese deterioro, no vamos a decir que se le retenga un 50%, pero a lo mejor se le retiene un 20% o un 25%. Pues si avanzamos un año y retrasamos un año la enfermedad, pues algo estamos ganando, ¿no?
Realmente lo que pasa es que cometemos el error de decir, bueno, está todavía en las primeras fases, como todavía está bien, porque es verdad que un enfermo recién diagnosticado de Alzheimer, realmente a cara de la gente, en los primeros estadios casi no se aprecia, o sea, son pequeños despistes lo que tienen de memoria y un poco de desorientación, pero realmente la gente que no sepa que tiene Alzheimer no lo detecta a primera vista. Entonces, el fallo que cometen las personas, los cuidadores de los enfermos de Alzheimer, es que creen que si los llevan a una asociación como la nuestra o algún tipo de talleres, creen que va a ser un palo muy gordo para ellos. De hecho, yo me he encontrado con cuidadores que llegan y me dicen que todavía ellos no le han dicho nada de lo que tienen porque puede ser un palo para él. Bueno, tampoco es que le tengamos que explicar al enfermo exactamente lo que es, lo que le puede pasar, pero sí que es verdad que acudir o decirle, simplemente si no se le quiere decir, eso ya es cuestión de cada cuidador.
Es que, perdona que te interrumpa en esto, es que también ocurre una cosa. Si cuando se le detecta la enfermedad acudieran a las asociaciones, que hay profesionales que probablemente le van a explicar muy bien pues qué le puede pasar, pues a lo mejor ese caso no se daría. Hombre, porque yo entiendo que a lo mejor alguien que tenga una edad, que se encuentre perfectamente, le diagnostican Alzheimer, le diga, tiene Alzheimer, pues con todo lo que se oye del Alzheimer y tal y cual, pues le puede causar un shock, ¿no? Pero si llega a la asociación el familiar, con las circunstancias que tiene, habla contigo, por ejemplo, con la trabajadora social, y se empieza a encauzar el tema, pues probablemente estaremos ganándole una pequeña batallita, una guerra, no la batalla, pero una pequeña batallita a la guerra contra el Alzheimer. ¿Por qué? Pues porque, bueno, estáis mejor preparados, es vuestro trabajo y sabéis cómo explicarle y cómo decirle y cómo ir llevándolo en el día a día. Creo yo que sería por ahí por donde tenían que empezar a actuar, ¿no?
No, sí, es a lo que yo quería llegar. O sea, si la gente y los cuidadores sobre todo supieran el tiempo que se puede ganar llevando a su enfermo desde los estadios iniciales, porque es que realmente va a ser un bien para el enfermo, puesto que se va a deteriorar más despacio, porque claro, la estimulación cognitiva no cura, pero sí que es verdad que retrasa la pérdida de capacidades mentales. Y luego después también eso lo lleva de ventaja el cuidador, puesto que a ellos, si su enfermo tarda más en deteriorarse, va a ser un bien para ellos, porque si no se acude a este tipo de sitios, el deterioro va a ser más rápido y ellos se van a tener que implicar mucho antes en la enfermedad.
Yo es que hay una cosa que me, pues no sé, porque como muevo mucho hilo dentro de la asociación, ¿no? Y pues tengo el control de los socios y todas estas cosas, el control de los estudios que se suelen hacer y tal, Y entonces, pues, muchas veces cuando planteamos pedir por una subvención alguna cosa, pues se calcula por estudios que hemos hecho, por informaciones que nos facilitan, que puede que en la comarca pues haya 300 enfermos de Alzheimer. Y si tenemos en cuenta que de ese nicho de población que hay en la comarca, pues prácticamente el 60% pertenece a Andújar, pues quiere decir que tendríamos en Andújar bastante más de 100 enfermos de Alzheimer o con alguna demencia parecida. Pero eso no se traduce luego a la hora de contar en la asociación. O sea, en la asociación contamos con alrededor de 60 y algo de enfermos de Alzheimer. ¿Dónde están los otros? Y me imagino, por lo que estamos comentando aquí, que probablemente es porque estén en sus casas, pues a ver lo que pasa, si se lo decimos, si no se lo decimos, si qué hacemos con ellos, qué no hacemos. Para eso creamos las asociaciones. La asociación no es solamente para que no tenga un numerito, vayamos e ingresemos una ínfima cuota en el banco que nos digan. La asociación es, ya lo dice la palabra, asociación de personas que tenemos un problema común y que intentamos paliarlo y ponerle los mejores remedios a eso. Por lo tanto, contra más seamos, que luego hablaremos de alguna otra cosa, pero contra más seamos, pues más fuerza tendremos para luchar contra esta terrible enfermedad. Yo por lo menos creo que por ahí llegaríamos a algún puerto. Ahora mismo vamos simplemente navegando, ¿no?
Bueno, sí, es que en realidad yo es que creo que todavía hay poca conciencia de lo que son las asociaciones, no solamente con el Alzheimer, sino con más temas, pero bueno, poco a poco la gente parece que va tomando más conciencia de la importancia de asociarse a este tipo de asociaciones.
Es que, perdona, es que se me ha venido una cosa a la cabeza. Es que muchas veces oímos la palabra de alguien que dice, ¿y qué me da la asociación? Y yo respondo, ¿y qué nos das tú? O sea, es que la asociación no estamos para darle nada a nadie de nuestros asociados, estamos para darnos todos. O sea, es que ese concepto de que yo me apunto a la asociación, pago una cuota y la asociación me tiene que dar algo. Pues no. O sea, la asociación somos todos, por lo tanto, todos nos tenemos que dar algo. Si tú colaboras, si tú llevas a tu enfermo, si tú estás en la asociación, es para algo, para luchar conjuntamente para algo, no para apuntarte, pagar tu cuota y que te resuelvan los problemas los demás. Es que todos los que estamos en la asociación estamos por un problema común. No estamos porque, hombre, salvo colaboradores, pues como lo hay en todas las asociaciones, pero esos son personas, pues bueno, que deciden, en vez de colaborar pues con otra entidad, pues colaborar con nosotros o colaborar con otra asociación de salud. Pero la mayoría de los que estamos porque nos consideramos familiares o son enfermos, estamos por una causa. Entonces no vale decir qué me da la asociación. Es que ese creo que es también un error de que mucha gente no va porque a lo mejor la asociación no me da nada. Bueno, en primer lugar, para que la asociación te dé algo tendrías que estar en la asociación. Eso en primer lugar. Y luego moverte en la asociación, no quedarte pasivo a ver qué es lo que te podemos dar. Porque entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues lo que ha ocurrido algunas veces, que llegan las asociaciones y se acaban cerrando. ¿Por qué? Pues porque es lamentable que teniendo tal cantidad de enfermos como parece ser que hay, pues esto no acaba de despegar. Entonces, yo estoy contigo en que es que al enfermo contra antes se le lleve y se le atienda, yo creo que es mejor, ¿no?
Claro, es que es para lo que te decía antes, para el enfermo y para los cuidadores, puesto que aunque parezca que una asociación no ofrece nada, fíjate qué cosa tan insignificante y lo importante que es estar en contacto con personas que están pasando por la misma situación que ellos. Entonces, lo mejor es asociarse en una asociación y así vamos a tener la oportunidad de hablar con más gente que tiene el mismo problema, incluso de aprovechar recursos que no hubiéramos podido aprovechar de otra manera. O sea, que es muy positivo estar en este tipo de asociaciones. Bueno, voy a comentarte un poco las actividades que suelen hacerse.
Sí, por ejemplo, pues lo que...
Sí, más o menos lo que nosotros venimos realizando.
Lo que se suele realizar en los talleres.
Yo he hecho un pequeño resumen porque hablar de todas las actividades que...
No, claro, nos llevaría mucho tiempo y necesitaríamos más
dos programas de radio.
Del que tenemos. Pero bueno, así un poquito resumido, pues cuál es el trabajo que se hace con los enfermos dependiendo de su fase en la que se encuentre.
Y luego, bueno, también decir que yo lo que he hecho ha sido dividir los ejercicios, las actividades que llevamos a cabo en las áreas. Se trabajan distintas áreas, porque claro, sería un caos trabajarlo todo a la vez. Entonces nosotros trabajamos dos áreas cada día, ¿vale? Estamos de lunes a jueves, serían 8 áreas y junto con el área de la orientación, que lo hacemos todos los días. Entonces, como ejemplo de actividades que se pueden trabajar en orientación, por ejemplo, pues sería esto, es muy simple de trabajar. También nosotros lo trabajamos en los talleres, pero también se puede trabajar en casa con el enfermo. Son preguntas pues acerca del día en el que estamos, el mes del año, la estación del año, el lugar en el que se encuentra. Nosotros muchas veces les preguntamos en qué lugar nos encontramos allí en los talleres. Y bueno, todavía hay alguno que sabe dónde estamos. La calle o el barrio donde ellos viven, cuál es su nombre, el de sus familiares más cercanos, el de los amigos más cercanos. Claro, esto para los pacientes que están en estadios iniciales casi no hace falta ni ayudarles, o sea, simplemente preguntándolo ellos lo saben. Pero luego después, en los enfermos que están ya en una fase intermedia, pues hay que ayudarles bastante. O sea, no se puede llegar y decirle en qué día estamos porque es que no te van a contestar ni, vamos, no se van a, ni aproximar a decirte el día en el que estamos. Entonces, nosotros trabajamos también un poco adaptándole a ellos. Por ejemplo, le damos muchas pistas. Por ejemplo, si hoy es día 20, ¿no? Que no es, ya lo sé, que no es que tenga yo Alzheimer ni nada de eso, pues nosotros empezamos diciéndole, a ver, si hace 2 días era día 18, ¿hoy qué día será? O ayer fue 19, y con ese tipo de ayuda ellos suelen responder. Pero que se nota realmente la diferencia entre los enfermos que hay en estadios iniciales y los que están ya en fases más avanzadas. Con la memoria, que es otra de las áreas que trabajamos, pues se pueden hacer también diversas actividades, como por ejemplo aprender listas de palabras, que esto se suele trabajar más con enfermos que están en las primeras fases. Recordar acontecimientos personales, que esto sí se puede trabajar más bien con enfermos que están en estadio intermedio, porque ellos siempre tienen, recuerdan más las cosas de su infancia, de su adolescencia, incluso de la primera etapa del matrimonio. Entonces, lo que se trata es más o menos de que recuerden pues días importantes o eventos importantes de su vida, como por ejemplo el día de su boda o el nacimiento de su hijo. Y además, a ellos les gusta bastante. Nosotros lo hacemos como en forma de tertulia, la verdad que a ellos les gusta bastante recordar este tipo de cosas. Luego la praxis, que se suelen hacer actividades como por ejemplo copiar dibujos. Eso, sigo diciendo, copiar dibujos los de las primeras fases, porque luego después lo de las fases intermedias, pues hay que dedicar a la copia de dibujos, pero muy sencillo. Y no dibujos en sí, sino figuras geométricas sencillas, tipo círculos, triángulos, incluso algunos de ellos que ya no pueden copiar. Lo que se hace es que hay una serie de dibujos que vienen en los cuadernos escolares, de uso escolar, que vienen dibujos punteados. Entonces lo que se trata es que ellos unan esos puntos para formar una figura y así a ellos les resulta un poco más fácil. Luego el cálculo, pues se hacen operaciones sencillas, sobre todo en el estadio intermedio, de sumar y restar. Incluso en esta fase hay que utilizar instrumentos de apoyo, ¿no? Sí, muchos instrumentos de apoyo, como por ejemplo, nosotros utilizamos un ábaco o incluso lo primero que cojamos a mano, no sé, garbanzos, habichuelas, para ayudarle a ellos a contar. O sea, tú le presentas, aparte de que también en el cálculo aparecen problemas añadidos, porque hay gente pues que no sabe ni leer ni escribir, a lo mejor no reconoce los números. Pero sí que se intenta, aunque ellos no sepan escribir el número, se intenta que nosotros se los copiamos al lado para que ellos directamente lo copien. Pero sí que se le ayuda a hacer las cuentas de sumar y restar, pues con lo que te decía, con el ábaco, para que ellos lo vean de una forma gráfica y lo puedan hacer. Sin embargo, lo de las primeras fases, que tengan un nivel cultural medio, pues se puede hacer con ellos hasta multiplicaciones, incluso las divisiones simples. Fíjate qué diferencia entre un estadio y otro.
Y perdona que entre esa primera fase y esa segunda, ¿qué tiempo puede pasar?
Es que depende mucho de cada paciente.
Aproximadamente, ¿no? Porque claro, ya sabemos que cada paciente es un mundo y en esto del Alzheimer es que no hay ni un paciente igual.
Exactamente.
Pero, por ejemplo, en esa primera fase que todavía pues, hasta se le puede poner cuentas de multiplicar y dividir, a esa otra fase en la que ya prácticamente pues lo más básico, una suma y una resta y para usted de contar, ¿qué tiempo puede aproximadamente? ¿No?
Tampoco. Pues fíjate, es que no te puedo decir ni el tiempo aproximado, porque es que yo he visto casos en la asociación que lo mismo que hay enfermos que se mantienen mucho tiempo, hasta 3 y 4 años, en la misma fase y que no se observan grandes cambios, también hay enfermos que de 7 a 8 meses
dan un cambio
radical. Muy radical. Sí. Y a lo mejor antes eran capaces de hacer multiplicaciones y ahora ya ni suma. Bueno, ya es que ni suma ni es que no hace, no se puede trabajar con ellos prácticamente. Lo que es la estimulación cognitiva. Por eso te digo que...
No, si el preguntarte también esto ha sido para que no esté, ahí no pueda estar oyendo a alguien y diga, bueno, mi padre, mi mujer está en esta circunstancia, bueno, le quedan todavía 3 o 4 años. No, no. Es que no lo sabemos.
Eso nunca se sabe.
Esto, o sea, esto es una caja de sorpresa. Esta enfermedad es una caja de sorpresa.
Incluso hay enfermos que, pues, que ni siquiera pasan por todas las fases de la enfermedad de Alzheimer, sino que se están mucho tiempo en una fase y ni siquiera se le complican otras cosas, porque suelen ser la enfermedad de Alzheimer normalmente. Aunque ya también cada vez la sufren más personas jóvenes, pero no es la normal. Lo normal es que la sufran personas mayores. Y entonces comienzan a aparecer otra serie de complicaciones. Y ni siquiera han pasado por todas las fases. Y ya te
sí,
digo,
hay gente que a lo mejor ha estado en una primera fase y ha pasado a la última.
Exactamente.
Pero en cuestión de 5 o 6 meses. Por cualquier historia, ¿no?
Y sin embargo hay gente que se puede tirar hasta 4 y 5 años y ya te digo que a lo mejor le ves pequeños cambios, pero que no tienen importancia, no son de gran magnitud.
Yo pienso, por ejemplo, pues mira, algo tan simple como el andar, que algunas veces hay gente que se cree que un enfermo de Alzheimer no anda porque no quiere, es que se le olvida cómo,
claro,
se anda,
es que realmente,
es que ese es el problema.
Exactamente.
Pues yo te puedo hablar en persona de eso porque lo he vivido, y bueno, pues por circunstancias, tener que estar sentado en un sillón durante 3-4 meses y pasar directamente a la cama.
Sí, vamos, es que a mí no me extraña porque...
¿Por qué? Pues porque 3 o 4 meses sin prácticamente andar, cuando acuerdan andar, ya no sabían andar. O sea, es que no sabían, se ponen de pie y ni aunque les muevan los pies tú, es que no son capaces de dar un paso. Y fíjate tú, pues pasar de la primera fase, que a lo mejor llevaba, pues no sé, 2, 3, 5 años, y pasamos a la tercera. Pero es que es meterte en la cama y entonces ya es cuando empiezan las cosas a correr. Ahí sí que empiezan las cosas a correr, y eso no quiere decir que se puedan tirar en cama 3, 10, 5 o 14 años, pero digo, ahí empiezan a correr el deterioro cognitivo, ahí sí que avanza ya, por lo menos yo, la experiencia que tengo, ¿no? Ahí el deterioro cognitivo avanza, se le olvida hablar, ya no te hablan, pam, pam, y cuando llega un momento ya no sabes si te miran, no te miran o te dejan de mirar, y entonces... Por eso digo, al hacerte la pregunta era porque nadie piense que cuando hablamos de alguna fecha es que esto es una regla, no. Una regla mágica, que aquí insistimos, cada enfermo es un mundo.
Exactamente. Luego, otra actividad que nosotros trabajamos allí es el esquema corporal, que lo que se hace es pues que nos dedicamos a decirle que señalen sus partes del cuerpo, tanto suyas como las del compañero. Esto sí que es verdad que se suele hacer muy bien, se puede llevar muy bien a cabo con personas que están todavía, que vamos, que están más avanzadas, todavía sí que reconocen las partes de su cuerpo y eso. Y luego el área de lectura y escritura, que lo que se suele realizar con la gente que está en los primeros estadios, son incluso escribir cartas, hacer redacciones. Sin embargo, con los que están ya más avanzados solamente nos podemos ya limitar a leer palabras sencillas, copiar letras, a preescritura y ese tipo de cosas. Y además la lectura se suele hacer también con pictogramas, porque ya hay algunos que
sí que les cuesta trabajo,
ya les cuesta leer hasta palabras sencillas,
las palabras.
Luego actividades sensoriales, que lo que se hace es trabajar con los sentidos, la audición, el tacto, la visión. Luego gimnasia para evitar la atrofia muscular. Es una gimnasia no pasiva, pero digamos que semipasiva. Porque pasiva es la que se realiza con pacientes que están ya encamados. Entonces nosotros haríamos una gimnasia semipasiva, ejercicios muy suaves que ellos pueden hacer sentados en una silla.
Sí, que la gimnasia semipasiva, para que nos entienda, quiere decir que se le explican los ejercicios y ellos los realizan.
Exactamente.
La pasiva sería que hay que realizarle todos los ejercicios.
La pasiva es que ellos no pueden mover una mano y tendría que ir el especialista, un fisioterapeuta, a hacerle
los ejercicios
específicos.
Mientras que en esta fase se le explican los ejercicios y ellos
lo van haciendo. Si no sale de ellos, por imitación los pueden hacer sin problema. Y luego ya el lenguaje, que lo que hacemos son conversaciones con ellos, completar adivinanzas, refranes, descripciones de imágenes o lugares presentando láminas y ese tipo de cosas. ¿Sí?
Bien, pues ya llevamos casi media horita de programa y, como es habitual y haciendo honor a nuestro nombre, vamos a tomarnos nuestro famoso cafelito. Lo que no sé hoy si nos vamos a tomar calentito o con hielo, porque la temperatura no sabemos cómo cogerla. Pero en fin, vamos a tomarnos ese cafelito de todos los días y en 5 o 10 minutos volvemos a estar con ustedes.
Exposición de obras del 18º Premio de Artesanía Caja de Jaén. Todos los trabajos realizados en las modalidades de cuero y cerámica reunidos en una gran exposición. Conozca las obras del certamen del 26 de mayo al 25 de junio, de martes a domingos, en el Centro Cultural Palacio de Villadompardo de Jaén. Exposición de obras del 18º Premio de Artesanía Caja de Jaén. Un acontecimiento más de la obra sociocultural de Caja de Jaén.
Por fin podrás invitar a quien tú quieras. Betts te regala el segundo colchón. Ahora, al comprar un colchón en tiendas Betts, te regalamos otro para que tus invitados no tengan que dormir en el sofá. Consulta nuestra promoción. Tiendas Betts, sueños de calidad.
Tiendas Betts en Andújar. Juego Pelotas, número 8, teléfono 953 50 57 04.
Cacaculo, pedo pis.
Vete acostumbrando.
Un escarabajo que vuela y come boñigas. Tres semidiosas que son tres semi-indecentes. Esclavos salidos, niñas pijas, dioses pizpiretos. Una guerra estilo bruja avería con un ayudante estilo Igor. Un coro y un corifeo que tiene más de feo que de Cori. Un adivino estafador y hambriento. Unos vendedores llorones y unos niños meones. Son cosas propias del maestro de la comedia, Aristófanes.
Todo esto en la obra que el grupo de teatro Dionisos representa este viernes 16 a las 10 y cuarto de la noche en el IES Nuestra Señora de la Cabeza. La obra se llama La Paz. Pese a todo, es una obra antibelicista en la que Trigeo, el protagonista, intentará liberar a Paz de sus cadenas para ofrecérsela al mundo.
¿Y te vas a perder semejante locura escénica?
¡La Paz! Viernes 16 a las 10 y cuarto de la noche en el IES Nuestra Señora de la Cabeza. Más información en www.grupodionisos.com.
Aviso legal, esta obra no ha pasado por la censura.
Para el recuerdo, para la nostalgia, para el amor.
Con todo y de todo corazón.
Con pasión, con amistad, con mucha música.
Con todo y de todo corazón.
De lunes a jueves, a partir de las 8 de la tarde, Juan Parras le pone música a tu vida.
Thank you.
Bueno, pues ya estamos aquí. Este café ha sido rápido porque hemos decidido que aunque el día está un poco nubladito y amenaza tormenta, pero le hemos echado hielo al cafelillo, porque calentito ya me parece a mí que se nos iban a poner unos sudores muy, muy extraños, ¿no? Bueno, pues como estábamos hablando con Natalia, nuestra psicóloga de la Asociación de Alzheimer, pues de los talleres de estimulación cognitiva, pues vamos a retomar el tema por donde lo habíamos dejado.
Bueno, sí, ya habíamos descrito más o menos la área que nosotros trabajamos en los talleres, las actividades que se pueden realizar, pero claro, hemos estado hablando de los enfermos que se encuentran en estadio inicial y moderado. El mayor problema es trabajar este tipo de estimulación pues con enfermos que están en fase muy avanzada, ya que estos pacientes pues están ya muy deteriorados y apenas les quedan capacidades con las que trabajar.
Sí, no prestan atención prácticamente.
Normalmente la estimulación lo que hace es trabajar para que las capacidades que están preservadas se deterioren más lentamente, pero cuando tiene a pacientes que ya les quedan muy pocas capacidades con las que trabajar realmente, la estimulación cognitiva no tiene lugar. Entonces, lo que se suele hacer o lo que se puede trabajar con ellos, por ejemplo, nosotros todavía con algunos, que nosotros también tenemos este tipo de pacientes allí en la asociación, se puede trabajar con ellos de forma más cómoda la praxis, por ejemplo, pero echando mano de materiales específicos, como por ejemplo materiales que simulan una camisa, por ejemplo, y entonces se puede trabajar con ellos la gestualidad de abrochar botones o de atar un zapato. Pero de todas formas, esto ya les cuesta mucho trabajo hacerlo, y si no es por imitación y no estamos con ellos, es realmente difícil de trabajar. Luego también se les puede pedir en esta área pues que hagan gestos de cosas que ellos hacen habitualmente, como por ejemplo peinarse o lavarse la cara, pero esto, como ya digo, siempre con imitación. Por sí solos no lo realizan.
No, aunque se lo explique, no. No, hay que imitarlo.
Exactamente.
Ellos tienen que imitar.
Te tienes que poner delante de ellos y hacer, vamos a hacer como que nos peinamos, y entonces hacer la secuencia de movimientos que hay que hacer cuando una persona se peina para que ellos la lleven a cabo.
Entonces, cuando ya se llega a este estadio, pues lo que se recomienda más que la estimulación cognitiva es pues que se haga un respiro familiar, ¿no?
Exactamente.
O sea, se le sigue trabajando en algo, pero ya, porque además sería una pérdida de tiempo, podríamos decirlo, porque no van a comprender, no van a asimilar lo que se le está haciendo, ¿no? Entonces, pues se pasa a ese respiro familiar, que bueno, ¿en qué puede consistir?
Bueno, pues este respiro familiar, como se indican estas dos palabras, no se trata de proporcionarle un respiro a la familia del paciente. O sea, realmente no serviría tanto al paciente, en el sentido de que no se puede trabajar con ellos las capacidades mentales como se trabajan con la estimulación cognitiva. Se trataría más de entretener al paciente y además de proporcionarle ese respiro al familiar. Quiero decir que si, por ejemplo, nosotros ahora mismo trabajamos 2 horas, ¿no?, la estimulación, si con los enfermos que no se puedan hacer, pues los cuidadores tendrían 2 horas libres pues para hacer algo que no puedan hacer en el resto del día porque están a cargo de su enfermo.
Claro, porque ya que hemos hablado de todas estas fases, también debemos de decir de que lo correcto, lo que se debería hacer, era separarlo, no tener a todos los pacientes pues estén en la fase que estén, porque probablemente los de la primera y la segunda podrían estar juntos, pero cuando ya llegan a un deterioro tal que no asimilan nada, lo que hacen es entretener,
claro,
a los demás, distraerlos. Entonces, claro, ¿para eso qué se necesita? Pues tenerlos en otro lugar,
en otra sala
acondicionada. ¿Para qué? Para hacerle pues lo que tú nos vas a decir, que es lo que se le debería hacer a estos enfermos.
Exactamente, pues este respiro familiar pues consistiría, como ya he dicho antes, un poco en entretener más que ya en estimular, ¿no? Aún así todavía se pueden estimular con, por ejemplo, ejercicio de gimnasia, que nos consta que todavía los pueden hacer, porque nosotros los llevamos a cabo un día a la semana allí en la asociación. Muy suaves, como te decía antes, incluso los que veamos que no son capaces ya de realizar en los ejercicios, que le digamos de viva voz, ¿no?, pues por imitación, sí que lo hacen sin ningún tipo de problema. Luego utilizar juegos también, como utilizando pelotas, que son lo que nosotros utilizamos también mucho el día que trabajamos en la gimnasia allí en la asociación. Globos, también esto, nosotros hemos hecho también muchas veces actividades de globos, donde ellos se van pasando el globo, lo van manteniendo en el aire, y entonces pues eso le ayuda también un poco a tener conciencia de que hay otros compañeros en la sala y de, bueno, de para mantener lo que decía antes, la movilidad de, en el enfermo. Otra de las cosas que a ellos también les gusta mucho y que es muy, muy positivo utilizar es la musicoterapia, es decir, utilizar música, puesto que la música, sobre todo si se utiliza la música que a ellos les gusta y de su tiempo, puesto que esto, la música...
Sí, porque, claro, no le podríamos poner, salvo que a alguno le pudiera gustar, pero no le vamos a poner el hip hop porque probablemente se van a encontrar que se aburren y es peor todavía, pero sin embargo a lo mejor le ponemos pues un paso doble, o le ponemos a Manolo Escobar o a Antonio Machín, cantantes de su época de juventud, de cuando eran conscientes de las cosas, y eso sí le surte un efecto, ¿no?
Sí, puesto que, como te iba a decir, la música puede motivarlo a hacer otras actividades, como por ejemplo la gimnasia. O sea, si es una música que les gusta y ellos se encuentran cómodos con ella,
incluso sirve les da alegría, ¿no? Exactamente. Yo he comprobado que incluso les da alegría.
Eso es, se relajan y además pues disminuye un poco la ansiedad que suelen mostrar estos pacientes a la hora de acudir a los talleres, porque claro, cuando están ya en esta fase es que algunas veces la verdad es un verdadero problema meterlo en una sala, porque es que realmente ya ellos no quieren estar allí. Entonces,
además con el condicionante de que se encuentran fuera de su lugar habitual, de
claro, están más desorientados.
Donde viven, se desorientan, y entonces, claro, pues si encima no se le hacen un ejercicio o una actividad adecuada a la fase en la que están, pues es que algunas veces es imposible hasta sujetarlo, ¿no? O sea, hay un verdadero problema para intentar que estén quietos, vamos, no que estén quietos, que estén sentados y no se muevan, sino que estén quietos, que estén atentos a lo que se les está haciendo, ¿no?
Sobre todo que estén motivados, diría yo, más que atentos, motivados. Si ellos tienen una buena motivación, pues se va a poder trabajar mejor con ellos, independientemente de que se trabaje en unos ejercicios u otros. Luego también en la música... muchas veces lo que hace es que despierta recuerdos en ellos, que nosotros mismos, los técnicos que trabajamos con ellos, pensábamos que ya tenían olvidado, y de repente escuchan una canción y a lo mejor te hablan, pues no sé, de cuando empezaron a salir con sus parejas, o del día de su boda, o de cuando fue a la fiesta del pueblo la primera vez, y son recuerdos que a lo mejor... Muchas veces nos sorprenden.
Hay que ver qué cruel enfermedad, ¿no? Uh-huh. Que no te acuerdas de lo que vives el día a día y, sin embargo, pues por cualquier cosa te acuerdas de tu vida de hace 40 años, ¿no? Ojalá, si lo vemos desde ese punto de vista, si estuvieran siempre así sería positivo.
Claro, porque...
Pero lo lamentable es que no, ¿no? Que todavía la cosa avanza más, ¿no? A partir de ahí, pero fíjate, o sea, simplemente con ponerle música se le hace tener recuerdos de su ayer.
Sí, es que nosotros, ya te digo, muchas veces nos hemos sorprendido porque en el taller que hacemos de gimnasia, pues cuando si terminamos antes o si los vemos, porque este día que trabajamos en la gimnasia también se trabajamos el lenguaje. Pero hay algunas veces pues que ellos vienen más activos y terminamos antes y le ponemos música. Y es que yo realmente me he quedado sorprendida de pacientes que realmente crees que ya no le puedes sacar ningún recuerdo ni que te pueden hablar de nada. Escuchan una canción, la cantan ellos, cuando realmente algunas veces no son capaces ya ni de completar refranes, que solamente pueden repetir cosas que les dices, y de repente los ves cantando y los ves que están, te están contando una experiencia de su vida que realmente conmueve y además que sorprende. Por eso te digo que la música es fundamental.
Incluso a los que trabajáis con ellos, pues da una cierta alegría también, ¿no? Porque ves que no está todo olvidado.
Claro, es que algunas veces esta enfermedad también es dura, aparte de para los cuidadores, para ellos mismos, para los técnicos que trabajamos, hay que estar muy bien preparados para trabajar con este tipo de enfermos, porque realmente hay días que te encuentras muy, no es frustración, pero es decir, bueno, y realmente lo que yo estoy haciendo con ellos les sirve de algo o no. Hay algunas veces que algunos ya te desmorona un poco, ¿no? Porque a lo mejor has preparado una actividad muy divertida o que tú crees que le va a gustar y realmente ellos no vienen activos ese día y a lo mejor no puedes ni trabajarla. Entonces
y pasas desapercibida totalmente.
Exactamente, te vienen un poco abajo, pero luego después te sorprenden, otros días te sorprenden con este tipo de cosas que te acabo de decir. Y entonces realmente estas son las cosas que reconfortan y que te hacen ver que realmente lo que trabajas con ellos sirve para algo.
También otra cosa que bueno, que aparte de la música, pues el cine, ¿no? Ponerle sí, películas también de su época, ¿no? Pues no sé, de ¿cómo se llama este que cantaba? El pequeño ruiseñor, que no me acuerdo ahora, de
Joselito.
Joselito, ¿no? Películas de Joselito, o en fin, a alguna de esas, pues le hace no volver a sus tiempos atrás. Y también, pues, aunque parezca este año, se suelen estar viendo la película.
No, sí, es una cosa que, aparte de entretenerle, y le hace, y ya te digo que también eso es una de las cosas que le hace que disminuya la ansiedad esa que tienen, a decir, como que a mí me va a traer aquí a un sitio extraño si yo que estoy más a gusto en mi casa. Luego, después, otra cosa que también se puede trabajar con estos pacientes es enseñarles fotos suyas personales o de su novio de cuando eran joven o de la familia. También esto puede, en algún enfermo a lo mejor no, pero...
Es verdad, tengo yo una pregunta, no sé, a lo mejor... Es verdad que por ejemplo, no sabría cómo enfocarte la pregunta, pero a ver cómo me sale. Por ejemplo, pues yo he observado, ¿no? Por ejemplo, que con mi madre, pues a mi hijo pequeño, pues siempre que iba, le daba besos. Sin embargo, iba al mayor... Y hombre, ya en la fase última, ¿no? Que es la fase por la que, bueno, lleva ya un tiempo mi madre, ¿no? Pues sin embargo, a mi hijo pequeño siempre le daba besos. Sin embargo, al mayor, cuando ha ido, pues prácticamente no sé si es que eso es que tiene conciencia de que es su nieto, o que le recuerda a alguien de su juventud o de su época de niñez, o se ven ellos mismos. Pues no sabría, yo tengo siempre esa duda, ¿no? Porque la verdad tampoco nadie me lo ha explicado nunca muy bien, porque si observamos eso, ¿no? Que a los niños, sin embargo, a lo mejor los que tienen que también lo hay, ¿no? Una reacción violenta, porque hay veces que algunos se ponen también, sin embargo, con los niños pasa como con los animales, o sea, tienen un animal, un perro, un gato, y parece que es más importante que una persona, pero es que es así, y nadie se lo debe de tomar de que pueda ser más importante el animal que la persona, pero es que ocurre, es que te estoy hablando de cosas que vivo, o sea, que la he vivido y que la estoy viviendo, ¿no? Y nadie, no nos vamos a poner ahora aquí a decir, pero es que su mente está en ese momento, en ese estadio, está así, y es sorprendente, ¿no? El cariño que le toma a un animal o a un niño. Y sin embargo, a lo mejor, pues alguien que es su hija o su hijo más cercano, pues se les pasa desapercibido y hasta ni saben quién es muchas veces.
Bueno, es que realmente eso es un síntoma característico de este tipo de enfermos. Ellos tienden no a confundir, sino a reemplazar unas personas por otras. Es muy común, pues, que no, por ejemplo, a la hija, que sea la cuidadora principal, en vez de decir que sea su hija, pues que sea su hermana, o que sea... Entonces, esto puede pasar, o bien, porque, como tú bien has dicho, ellos están, digamos, que están viviendo, a lo mejor en las últimas fases, tienen más recuerdos de su infancia, de su adolescencia, y puede ser, pues, que crean que son otra persona. Por ejemplo, en el caso que tú decías de el nieto más pequeño, ¿no?, de que sea otra persona, o bien un compañero de su infancia suya, o incluso también lo que pasa es que con los niños, vamos a ver, estos enfermos, lo último que pierden, o sea, ellos no saben, en la última fase a lo mejor ya no saben ni cuál es su nombre, ni cuántos hijos tiene con seguridad, ni los nombres de los hijos, ni nada, pero lo que sí saben ellos es quién le da cariño, o sea, lo último que pierden es lo que se llama la memoria emotiva, y entonces tal vez... O sea, ellos son perfectamente conscientes de cuando le da un beso, le hace una caricia o le hace un mimo. Por eso digo que a lo mejor, si es el nieto más pequeño, se sabe que a los niños, pues, parece que despierta más ternura, ¿no?
Yo por eso en esta enfermedad digo que el secreto está en los besos.
Claro, es que es lo último que pierde.
Esa sensación de, pues no sé, de cariño, eso creo que no la llegan a perder nunca.
No,
entonces
no lo pierden nunca, es lo que tienen más conservado. Y tal vez, es verdad que se sabe que los niños despiertan ternura, pues tal vez ella se encuentre más a gusto cuando él se acerca a darle un beso.
Probablemente pueda ser por eso, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que cuando llegan a una fase en que ni hablan ni dicen nada, y todo lo tiene los cuidadores, lo tienen que, o lo tenemos que hacer por no sé, por intuición, pues la verdad es que es difícil, ¿no? Pero hasta yo no sé si es que también a las personas que cuidamos a enfermos de Alzheimer también nos sale un séptimo sentido, que muchas veces simplemente con mover un gesto sabemos lo que le está pasando, y es yo creo que pues ya de tantas veces, ¿no? Y de tanto silencio, al final llega a aprender de los silencios también, ¿no?
Claro.
Es muy duro, pero llega a aprender de los silencios. Por lo tanto, en esa fase es cuando algunas veces intentas también comprender, pues bueno, a las personas, por ejemplo, que no pueden oír, ¿no? Uh-huh. Que están viven en su mundo interior, aunque están en el mundo exterior también, ¿no? Pero cuando llegan a esta fase, pues es que es tan difícil comprenderlo todo e intentarlo todo. Pero yo siempre digo que no se le debe de dejar de prestar cariño, de dar cariño, porque la mejor manera de hacerle la vida un poquito mejor es que haya cariño, ¿no? O sea, y por lo menos que no se encuentren solos, porque es lamentable que haya... Siempre tenemos que volver y dar un toque en todos los programas sobre esto, pero es que es lamentable, ¿no? Que familias con muchos hijos, con muchos hermanos, y que prácticamente se encuentren los enfermos de Alzheimer algunas veces, como dice el refrán, más solos que la una, ¿no? Cuando a lo mejor cada uno dando un poquito de cariño y aportando un poquito de sí mismo, pues la vida se la hacía más fácil a todos, tanto al enfermo. Quizá el enfermo no se dé cuenta, no lo sabemos. Es que eso, la verdad, está por descubrir, o porque alguien nos lo diga, porque lo malo de esta enfermedad es que no se sabe qué la produce, por eso no tiene todavía cura. Se está investigando, hay muchos estudios hechos, pero no se sabe qué produce la enfermedad. Entonces no sabemos tampoco si sufren, nos lo imaginamos, no sabemos tampoco si sienten, creemos que sí, porque hay veces que tienen reacciones, ¿no? Yo todavía, pues, en mi madre, y hablo, algunos dirán, este siempre habla de su madre, es que claro, es que la persona que tengo afectada y que está más cerca, pues sí, creo que algunas veces siente. Yo creo que mi madre, cuando yo le doy un beso, sí lo siente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues te puedes quedar con la duda de si efectivamente emocionalmente le ha llegado. Eso está por averiguar, ¿no?
Es verdad que, como tú bien dices, hay muchas cosas todavía por descubrir en esta enfermedad, desgraciadamente. Vamos avanzando poco a poco, pero todavía queda mucho por hacer. Pero sí que es verdad que yo también he leído mucho, y muchos estudios dicen que es verdad que ellas sienten cuando lo abrazas, cuando lo acaricias, cuando le das un beso. Por eso, además, es que es lo que te decía antes, este tipo de memoria es la última que se pierde. Entonces, es que muchas veces me vienen cuidadores o gente que yo conozco, que saben que trabajo en la Asociación de Alzheimer, me vienen y me dicen, bueno, pero es que cuando están ya en esta fase, que están en la cama, que ni sienten ni padecen, me dicen que ni sienten ni padecen, ¿qué es lo que se hace con ellos? ¿Qué hacemos? Es que no podemos hacer otra cosa, nosotros lo cuidamos, pero yo siempre se lo digo, cariño, por lo menos que ellos lo notan.
Además,
notan.
Es que sabes lo que ocurre, el cariño es la medicina más barata que hay, y la que puedes dar a raudales.
Exactamente.
O sea, no necesitas que te recete nada el médico, no te necesitas que te lo vise el inspector porque te va a pasar de cantidad, no necesitas nada. El cariño es la medicina más barata que hay. Pero en esta enfermedad y en todas.
En todas.
Porque muchas veces ya sabemos que gente que tiene que estar ingresada en un hospital y el que tenga visita, el que le anima, y hay veces que da lugar a que si había de estar un mes, a los 20 días se puede ir. Entonces, el cariño, insisto, es que es la medicina más barata que tenemos, y quizás muchas veces la que menos usamos.
Exactamente, quizás porque no nos cuesta, o sea, porque algunas veces buscamos las medicinas fuera, pero es lo que tú dices, lo que tenemos más al alcance y lo que más fácil podemos utilizar es lo que menos utilizamos.
Sí, porque
realmente está bien el refrán ese o el dicho que dice que nosotros, que la vida no es difícil, que la hacemos difícil nosotros. Y es verdad que muchas veces lo tenemos a nuestro alcance.
Imagínate si lo hacemos difícil, ¿no? Que es más fácil. O sea, muchas veces es más difícil dar cariño que ir a una receta al médico. Fíjate tú. Cuando tendría que ser al contrario. Porque el cariño es que está ahí. O sea, simplemente una caricia, un beso. Y yo estoy convencido de que estos pacientes lo sienten. No sé de qué manera, pero lo sienten. Bien, bueno, yo creo que hoy ya hemos hablado largo y tendido sobre lo que hacemos en los talleres. Solamente quisiera recordar que estamos en el año 2006. La enfermedad de Alzheimer se descubrió en el 1906, o sea que llevamos 100 años conociendo lo que es el Alzheimer, y por desgracia no sabemos todavía lo que nos queda, esperemos no tener que estar otros 100 años para que salga una vacuna, algo que, si no lo cure del todo, por lo menos palíe sus efectos y los enfermos puedan tener una vida tranquila y apacible y duradera. Bien, pues dicho ya todo esto, emplazarle al día 29 de junio, que será nuestro último programa hasta que volvamos en el mes de septiembre. Como todos, nos tomaremos unas vacaciones estivales y espero pues que le haya sido el programa de mucho provecho. Buenas tardes.